Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Los que llegan tarde, dice Dios, guarda lo mejor para el final. Es para la justificación de que llegaron tarde. Hermano, yo te voy a decir una cosa, Dios no guarda lo mejor para el final. Dios te da lo mejor al principio, siempre. En todo momento da lo mejor. Por eso dio a su Hijo amado por nosotros. Amén. Y Él da lo mejor. Me presento porque algunos dicen, este arrancó con el micrófono, nunca lo introdujeron, no lo presentaron. Bueno, no es importante quién soy yo, sino quién está sobre nosotros. Amén. Quién está con nosotros. Es más importante quién es él. Pero mi nombre es Gustavo Brown, soy pastor en Argentina, en España. Soy argentino y pastoreando en España, en Madrid. Algunos dicen la madre patria, pero padre tenemos uno solo y está en los cielos. Amén. Ese es nuestro Padre eterno. Y estamos allí hace 8 años como pastores, mi esposa, yo, mis 3 hijos. El mayor está en Argentina, pero fuimos llamados por el Señor a pastorear allí en España. Empezamos una obra hace 8 años atrás, casi 8 años atrás, y el Señor nos ha bendecido. Tenemos, creo que las Naciones Unidas en la congregación, más de 18 nacionalidades diferentes. Tenemos salvadoreños. ¿Dónde están los salvadoreños acá? ¿Hay salvadoreños acá? ¿Uno solo, el pastor? Ah, acá hay varios. Tenemos mexicanos. ¿Hay mexicano acá? ¿Qué no va a haber mexicano? El cielo, la mitad del cielo son mexicanos, me parece. Se come tacos, seguro, enchilada. ¿Eh? Chile de nogada. Eso el otro día me dieron a probar en septiembre. Riquísimo. ¿Cuánto hay catrachos? ¿Hay acá catrachos? Ah, sí, la hermana de siempre. Y otro hermano ahí, mirá. La de ayer misma, la misma. Una sola catracha. Qué raro, nuestra iglesia está llena de catracho. ¿Chapines hay acá, chapines? Uno, dos chapines, mire. Qué bien. Y de otro lado, ¿colombiano hay? Dios mío, ¿uno solo? Dios mío. Y una colombiana, una gringa colombiana también tenemos, que habla como paisa. ¿Hay de Venezuela y acá? No, no hay venezolano. Están todos allá en España los venezolanos. Gloria a Dios. ¿Argentino? ¿Hay un argentino acá? ¿No hay argentino? ¿No? ¿Soy yo el único? ¡Guay, Dios mío! Dice que ya es suficiente, ¿no? ¿De Ecuador? Acá, Dani. Bueno, ¿de qué otro país no nombré? A ver. ¿Costa Rica? ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico? ¿Cuba? ¿República Dominicana? No, no hay. Bueno. Hermanos, esto va a ser como el cielo. En el cielo vamos a estar todos juntos. Vamos a estar todos en la cena del Cordero, ahí comiendo de todo. Pupusa, taco, alguna baleada. Vamos a estar ahí, todos juntos, asados. Así que si usted quiere venir a mi casa en el cielo, venga. Vamos a comer asado. Así que estamos bendecidos de estar con ustedes esta mañana acá. Gracias a Dios. Le damos porque nos ha permitido una vez más estar con ustedes, poder acercarnos, administrar. Estuve hace dos años aquí en la iglesia, en una reunión del Espíritu Santo, un domingo en la noche. Después de haber ministrado en 2 cultos en la mañana, el Señor me dijo, andate para Sherman. Y acá estuvimos y vivimos una presencia de Dios impresionante. Él estaba acá con nosotros. Y la verdad estoy muy contento de poder volver. De poder estar con ustedes. Ya el pastor quiere que vuelva también más adelante. Así que yo no sé, creo que me voy a poner una oficina aquí en German y vamos ahí a... No, el pastor ya le gustó. No, no. Dios nos llamó a España y ahí vamos a estar. Aunque siempre viajamos y podemos visitarlos, estamos contentos por hoy poder estar con ustedes. Así que, hermanos, traemos saludos de casa. Ya terminaron las 2 reuniones allí en España. Ya creo que ahora ya son como las 7:30 de la tarde. Si me duermo es porque me dio sueño, así que sepa entender de que estamos en otro horario. Pero gracias al Señor, terminaron las 2 reuniones. Mandan saludos de allí los hermanos, la familia. Vine con Daniel, Daniel es ecuatoriano, es un amigo. Estamos en este emprendimiento juntos, orando por ustedes. Estuvimos en estos días orando por la iglesia y por estas reuniones. Sabemos que están terminando hoy los 21 días de ayuno, ¿sí? Que están terminando, consagrando. Aquellos que se pararon 21 días de ayuno, lo único que le digo, sea prudente lo que va a comer, no se enloquezca, ¿eh? No fue dieta, sino que era búsqueda del Espíritu. En estos 21 días de ayuno, seguramente muchos de ustedes han visto el poder que hay en orar toda la iglesia junto y tener un mismo objetivo. Amén. Y si no lo has visto todavía, permanece porque lo vas a ver. Amén. Muy bien. Quiero compartirles una palabra hoy. Voy a predicar el mismo sermón del primer servicio porque me dijeron que en este vienen otras personas diferentes, que no se quedan en los dos servicios, sino que vienen diferentes, pero voy a predicar el mismo mensaje. Pero el Señor siempre da un sazón diferente a todas las prédicas. En nuestra iglesia también todos los domingos tenemos dos servicios, predico el mismo mensaje, pero ninguno puedo decir que es el mismo mensaje porque el Espíritu Santo trae palabra y la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que al ser viva y eficaz, el Señor va a tocar cada uno de los corazones que están aquí sentados. Amén. Así que yo le quiero predicar un mensaje que creo que es lo que Dios me ha dado para ti esta mañana. Así que me gustaría que lo puedas recibir como del cielo, no porque te lo dice un argentino, porque algunos dicen que los argentinos somos muy agrandados y que nos la creemos que somos los mejores, pero bueno, no hay otra, somos campeones del mundo. También Copa América 2. Y una se la ganamos a unos amigos colombianos que tenemos, que todavía siguen llorando, pobre. Algunos están ahí todavía dentro de los conductos de aire acondicionado. Sonríe que Jesús te ama. La palabra que hoy tengo para darte es ahí en los años 80, 90, no me acuerdo bien cuándo fue esta película. Salió la película Apolo 13. Era una película en la cual contaban la experiencia del cohete Apolo 13 que viajaba a la Luna y tuvieron un inconveniente. Entonces, en esa película se quedó perpetuada una frase, que es la frase que cuando algo no va bien era: Houston, tenemos un problema. Era el Apolo 13 comunicándose con la base en Houston y dicen: Houston, tenemos un problema. Y hay un, en inglés no sé cómo se dice, porque yo la vi en español y no sé hablar mucho inglés, así que, pero creo que es: Houston, we had a problem. ¿Está bien? Ah, ellos dicen que está bien, está bien. Entonces, Houston, tenemos un problema. Y no es porque la ciudad de Houston, sino era esa base que está en Houston aún, de la NASA, que comunica con el satélite. Ahora, la frase que quiero que te quede grabado es el mensaje en el día de hoy, es: Sherman, tenemos un problema. Iglesia, tenemos un problema. Familia, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Es un problema que se puede resolver? Claro que sí. Así que en la vida nosotros tenemos muchas oportunidades, ¿sí? Hay oportunidades de todo tipo, ninguno se va a asemejar a un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que se asemeje a eso. Porque en la vida vos tenés poder tener oportunidades de trabajo, oportunidades de negocios, pero ninguna oportunidad se asemeja a tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Y este año 2025 hay un cartel muy grande aquí en la iglesia y creo que todos lo sabemos, es el año del Espíritu Santo. Así que si es el año del Espíritu Santo, que en realidad son todos los años del Espíritu Santo, este año del Espíritu Santo va a ser notorio al resto de los años, porque estamos honrando al Espíritu Santo de Dios. Cuando honramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace acto de presencia en cada una de las reuniones que vamos a estar, en cada uno de los proyectos que la iglesia va a desarrollar este año 2025. Así que no quiere decir que por poner solo un cartel, tiene que ver con un deseo del corazón de la iglesia. Ahora, el cartel que pone la iglesia, que ponen los pastores, es animándote a ti a que tú declares que es el año del Espíritu Santo para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, para tu empresa, que es el año del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, esas oportunidades nunca se van a asemejar a tener un encuentro con Él. Muchas personas pretenden vivir una vida en lo milagroso, pero no están dispuestos a tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Algunos quieren vivir el cielo en la tierra como cantábamos recién. Algunos quieren, Señor, derrama de tu Espíritu y que el cielo venga a mi casa. Pero la pregunta es, ¿cuánto tú estás dispuesto a morir para que el cielo venga a tu casa? Para que el cielo venga a tu empresa, a tu negocio, a tu matrimonio. ¿Cuánto estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Señor, yo quiero que el cielo venga aquí. Yo quiero que el cielo se manifieste pronto en esta situación de mi vida, en este problema familiar. Quiero que el cielo se manifieste. La pregunta es, ¿cuánto tú estás dispuesto a entregarte? ¿Cuánto estás dispuesto a morir? Hechos capítulo 18 cuenta el relato bastante interesante y curioso. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 18, verso 24. Hechos 18, 24. Vamos a leerlo juntos. Hechos 18, 24. ¿Lo tiene? Dígame, ajá. Ah, ¿vieron que dicen amén? Le digo, diga ajá. Dice, pero ¿por qué dice eso? Porque a veces estamos como el burro de la calecita, acostumbrado a decir siempre lo mismo. Hechos capítulo 18, verso 24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, diga conmigo, espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tome asiento. Llegó entonces en Efeso un predicador. Llegó entonces en Efeso un predicador elocuente, un predicador poderoso en las Escrituras, alguien como que cuando predicaba movía a la gente, movía el corazón. Decía, qué bonito, mira lo que dijo, está en la Escritura. Y yo nunca lo había visto. Hay gente que le encanta escuchar mensajes y predicadores que encuentran gemas escondidas en las Escrituras, en las cuales dicen, ah, mira, leí este pasaje bíblico muchas veces y nunca lo entendí o nunca encontré nada. Este Apolos era un varón elocuente, tenía una elocuencia, sabía hablar, hablaba con palabras quizás difíciles, tenía cautiva a la audiencia escuchándole, los asombraban, decían, wow, qué conocimiento tiene este varón, qué lindo que predica, mirá lo que dice. Mira cuánto conoce las Escrituras. Dice que era instruido en el camino del Señor y tenía un espíritu fervoroso. Un espíritu fervoroso es alguien que está todo el tiempo y quizás predicaba caminando, gritando y pegaba y la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Tenía un fervor por predicar la palabra, lo cual no está mal. Yo quiero decirte, número uno, que el espíritu fervoroso sin Dios es solamente pura efervescencia. Un espíritu fervoroso, querer hablarlo y hacerlo de manera fervorosa y no tienes la presencia o el respaldo del Espíritu Santo en tu lenguaje y en lo que tú hablas, solamente eres pura efervescencia. Una vuelta yo me acuerdo cuando comencé a caminar con el Señor y quería, estaba tan agradecido porque Él me había salvado. Yo me iba y en la iglesia y hacía de todo, iba, limpiaba los baños, iba, abría la puerta, estaba allí con todo, me metía para acá, iba para allá como joven con energía. Y un día vino el pastor de jóvenes y me dice: Gustavo, vos sos como la Coca-Cola caliente, la Coca-Cola light caliente. Yo le digo: ¿cómo? Sí, sos como la Coca-Cola light caliente. ¿Y cómo es la Coca-Cola light caliente? Dice: pura espuma. Pura espuma. Vieron que hay gente que parece que está haciendo muchas cosas. Se parece que no, sí, mira, ora ella y ora al Señor y clama. Y estamos emocionadísimos en todo en la oración. Y va para acá y lo ves en la iglesia para acá. Y en un momento pasa con un cubo de basura. Y el reto viene con una escoba y un freno. Pero hace mucho y no hace nada. El que mucho abarca, dice, poco aprieta. Entonces hay muchos que parecen la Coca-Cola light caliente. Te sirve la Coca-Cola light caliente y la Coca-Cola light caliente hace así una espuma, así el vaso. Pero cuando la espuma se baja, te queda así de Coca-Cola. No te queda nada. Entonces tenés que ir despacio y seguro. Entonces el espíritu fervoroso, sin el espíritu de Dios, sin contundencia espiritual, sin tener un respaldo de lo alto, solamente va a ser palabras elocuentes, solamente van a ser palabras que no digo que estén mal, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía cuando hay un mensaje. Pero lo que digo es que hay mucha gente que se está desgastando de más. Te estás desgastando la vida, estás pasándote, pero lo estás queriendo imitar al Espíritu Santo. Hay gente que no es lo que aparenta ser. No es lo que aparenta. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos que parecen los cristianos de las copias baratas chinas. ¿Sí? Y no te estoy diciendo que eres tú. Este mensaje no era para acá, era para otra iglesia, pero sí te lo cuento nomás. Hay algunos que parecen que son cristianos Adidas, pero son ardidas. Son cristianos Nickel, no Nike. Son cristianos que son copia de lo que vieron que le gustaría ser. Es muy común ver que mucha gente imita a un hermano en Cristo que está siendo usado por Dios. Y cuando hay un mover, yo observo mucho, gracias a Dios, soy muy observador. Y a veces tenés un cantante o una cantante famosa y vos vas a algunas iglesias y cantan con el mismo tono de voz, hacen las mismas cosas, dicen las mismas palabras. No está mal imitar a aquellos que son hombres y mujeres de Dios, pero no seas la copia barata, copia la esencia también. Copia lo que está en el cielo para la tierra. Que el Espíritu Santo te dé una identidad propia. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. No hace que nos copiemos entre nosotros. Es cierto que la palabra dice ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es obvio que van a imitar al pastor, van a imitar a algún líder famoso, alguien que Dios utiliza, pero lo más importante es que tú imites lo que está en el cielo, lo que es del Espíritu Santo, porque lo que es del Espíritu es lo que permanece, lo que es del Espíritu es lo que transforma las vidas, lo que cambia los corazones, lo que es de Dios, lo que es de lo alto, es lo que transforma todo lo que existe. La copia solamente parece Adidas, pero son ardidas. Y hay cristianos que solamente parecen eso. Parecen cristianos. Parecen, pero no lo son. ¿Por qué? Porque solamente se dedicaron a vivir una vida efervescente. Una vida que, bueno, ahora que me convertí, aleluya, cambio la manera de hablar. Gloria a Dios, hermano. Y si yo hablara con los hijos que tú tienes, cuando llega, a mí me encanta, porque a veces yo llego a la casa de algún hermano o hermana, a una familia, y están los hermanos: hola, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Me encontró orando, estaba orando hace ratito. Los ojos hinchados. ¿Estaba durmiendo, hermano? No, orando. Hola, pastor, Dios le bendiga. Acá en casa siempre oramos. ¿Y sabes lo que hago yo automáticamente? Que ya lo aprendí, porque hace 20 años que soy pastor. Miro al hijo. Y cuando la mujer dice o alguien dice, no, nosotros en casa leemos la Biblia todos los días, lo miro al hijo y el hijo hace. ¿Todos los días, mamá? Y vos ves que le dicen, anda, nena, anda a la habitación a jugar. Imitamos o sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no nace del Espíritu hacerlo. Vivimos una vida religiosa y una vida de efervescencia, de costumbres, que sabemos lo que tenemos que hacer, porque yo sé que todos los que están sentados aquí en esta mañana, en esta iglesia, saben lo que tienen que hacer para agradar a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo sabes. Si no lo haces, es porque tú no quieres. No es porque hay algo mayor que no te permite. No, 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 no. Escúchame bien, es porque tú no quieres. Si no vas a, no te congregas, no es porque hay algo más importante, es porque tú no quieres. No, pero lo que pasa es que tengo algo más importante, tengo que trabajar, tengo que dedicarme a trabajar para poder alimentar a mis hijos. Yo sé cuánto, no, no, es porque tú no quieres, porque Dios te ha dado la fe aún para no trabajar y vivir. Dos lo creen. ¿Cómo puede ser eso? Mira la Escritura. Dios puede proveer y brotar de una roca agua. Puede derramar maná del cielo. Dios lo puede hacer. Sí, yo lo creo, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde todos se vuelven teólogos. Ahí es donde todo el mundo después dice, no, porque la Escritura, porque en los tiempos. Y entonces Jesús le dice, pero ustedes se creen que ustedes saben discernir los tiempos. Ustedes no tienen idea de los tiempos. ¿Qué saben de los tiempos? Dice Jesús. Generación perversa. ¿Qué saben ustedes de los tiempos? ¿Qué saben ustedes saber qué es lo que viene o qué no viene? Si ustedes supieran lo que Dios quiere hacer contigo, empezarías a ocuparte de los negocios del Señor antes que de los tuyos. Te empezarías a ocupar de las cosas de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si todas estas cosas, que quiere decir todas las cosas que, lo que te alimentan, vestido, comida, todas estas cosas serán añadidas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios en tu casa con tus hijos. Enséñale a buscar el reino de Dios en tu casa. Entonces, muchas veces la iglesia, su conocimiento, el conocimiento de Dios, lo razonan tanto. Lo que yo conozco de Dios lo paso tanto por la razón que hasta me es un veneno para mi fe. Hay gente que razona tanto a Dios. No, tengo que razonar. A ver, el pastor nos dijo que vayamos y que prediquemos en el restaurante cuando vayamos o en la calle, que la gente se nos va a convertir. Entonces, ¿sabe lo que sale? La gente razonándolo y diciendo, ¿cómo va a ser, Señor, que vos lo vas a hacer? Dame las palabras que tengo que decir. Y empiezan a leer la Biblia y empiezan a buscar un montón de cosas, lo cual no está mal, está muy bien, pero es tan simple como abrir la boca cuando tenés que abrirla y cerrarla cuando tenés que saber que tenés que cerrarla. Hay gente que abre más la boca donde la tiene que cerrar y cierra la boca donde la tiene que abrir. A veces te encuentras hablando cosas que no sabes lo que estás hablando. Y a veces cuando tienes que hablar, callas y pones la excusa, no sé hacerlo, soy un niño, Jeremías. Soy un niño, no sé hablar. Razonas demasiado. ¿Y sabe lo que yo me di cuenta en los años como pastor? Que la gente en la iglesia razona a Dios. Y a Dios no se lo razona, porque a Dios se le cree. A Dios se cree con fe. Y que si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Te hago una pregunta. Si Dios dijo que hoy va a sanar a un enfermo en esta mañana, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Y no sé, va a decir alguno, sí, yo lo creo que lo va a hacer, pero no conmigo, lo va a hacer con el pastor que predica, que es invitado, que seguramente que si lo invitaron debe ser algo diferente. Yo te voy a decir una cosa, yo no soy diferente a ti. No soy diferente a ti. Tú, el de camisa cuadro, ¿cómo te llamas? Sí, tú. Pablo, ¿Vos crees que Dios te puede usar para sanar a alguien? ¿Ahora mismo? ¿Hay alguien enfermo? ¿Nadie ahí enfermo acá? Sí, tú, Pablo, anda a orar por ella por sanidad. Anda, órale. ¿Qué tenés, hermana? ¿Gripe?
Está complicada la hermana.
Anda, que se le vaya todo virus de gripe en el nombre de Jesús. Orá por ella, Pablo, ahí está. ¿Usted cree que Dios lo sanó ya? Amén. ¿Cree o no cree? No me dé un amén. Orale, orale, tomale de las manos y orale. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Orá por ella, tomala de las manos, sí, tomala de las manos. Ahí está, listo. En el nombre de Jesús, órale, listo. Nadie se ponga a orar porque está orando Pablo. No lo ayuden. Va a orar Pablo y se va a sanar. ¿Alguien más está enfermo? ¿A nadie que aparece? No, no hay enfermo en la iglesia, ¿no? ¿Nadie tiene un dolor en la espalda, en la rodilla? ¿Nadie lo tiene? ¿Sí? ¿Hay alguien? No. ¿Qué te duele todo el cuerpo? Es como, estás como ese que decía, doctor, me toco acá, me duele, me toco acá, me duele, me toco acá, me duele. ¿Qué tengo, doctor? El dedo quebrado, dice. Le duele todo el cuerpo. ¿Qué más, hermano? ¿Usted también? ¿Qué me levantó la mano recién ahí? Hermano, le duele todo el cuerpo. ¿Por qué te duele el cuerpo? ¿Por qué te duele el cuerpo? Problema del alma. Del almanaque. Bien, bien. Anda, órale. ¿Sí, vos? Mira. Órale ahí. ¿Y cómo está? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? Carla, mirá, habla. Antes no hablaba. Antes dijo, tengo gripa. Y ahora dice, Carla. A que Carla gritás bastante vos, ¿no? Sí, tenés la voz fuerte, ¿no? La que está al... Sí, la que está al lado dice, sí, sí. ¿Viste, Pablo, cómo te usa el Señor? Así de simple funciona esto. ¿A que te dio vergüenza cuando te llamé? ¿A que no querías hacerlo? ¿Te vergüenza, no? Vale. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estábamos todos mirándote. ¿Pero ves que funciona? ¿A que querés ir allá a buscar un enfermo ahora en tu casa? ¿O en tu barrio? Ándaselo. Esa unción que funciona acá no tiene que ver con que estoy yo acá. Es que estás vos acá. Es que la iglesia está creyendo. ¿Cómo te sentís, hermano? ¿Te sentís bien? ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Si no, seguí orándole hasta que se sane. O que el Señor se lo lleve a su presencia, una de dos. Alguno dice, ¡oh! Hermano, si se va con el Señor, ¿usted cree que a nosotros nos va a doler, la esposa lo va a extrañar, los hijos también, pero él va a estar feliz con el Señor? A veces mistificamos tanto la historia. Esto funciona. Y no tiene que ver con una cuestión de efervescencia. Vengan todos los que están enfermos y tenemos que, y hacemos el show de la sanidad. No se trata de show. Se trata de que si está enfermo tiene que ser sano. ¿Qué dice la Biblia? Si hay alguien enfermo, pídale a los ancianos que oren por él, que los unjan con aceite y que sean sanos. Así de simple. La Escritura es sí y amén. Y funciona así de simple. Y si tú estás enfermo, no te escondas detrás del banco. Ve a buscar un hermano, te traes a uno de estos jóvenes, aquellos que están adorando, aquellos que lloran, que se le caen los mocos. A eso, va y le decís, oren por mí. Venís acá adelante cuando está la adoración. Disculpen, todos ustedes que están acá adelante, ¿para qué vienen acá adelante? No, para adorar al Señor. Pueden orar por mí, estoy enfermo. Es tan simple como eso. Ay, pero qué fácil que lo hace el pastor. Lo que pasa es que él debe ser que... No, hermano, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de lo que tú puedas hacer. Es lo que Dios ya ha hecho en la cruz del Calvario, por ti, por mí, en el nombre de Jesús. Él ya lo hizo. Ya está hecho. Consumado es. Está hecho. Fue, ya está. Pasado. Sano, libre, salvo, en el nombre de Jesús. Ya está. Ahora, pero si conoces al Espíritu de Dios, vas a vivir en lo milagroso. Hoy tu desafío esta semana, como lo solté ayer, es vivir un milagro cada día, es vivir en lo milagroso de Dios. Es decir, Señor, yo no sé qué pasa, pero yo le pongo la mano en el nombre de Jesús, tiene que ser. Mire, le voy a contar un testimonio de hace años atrás. Mientras estaba predicando me lo acordé. Hace años atrás, yo no sé, pero por lo menos unos 13 años atrás, 12, 13 años atrás, estaba en Argentina y me fui a comprar un coche. Entonces fui al dealer y estaba el muchacho del dealer diciendo, no, sí, bueno, este coche vale tanto, me daba de las cosas. Y yo le digo, ¿cuánto vale? No sé, era 45, no sé, algo así. Y le digo, mira, yo te voy a dar 40. No, no, ese precio no. Mira, yo te voy a dar 40. Ese es mi precio, te voy a dar 40. No. Entonces, en un momento, y me paro, y bueno, me voy. Bueno, a ver, vení, a ver cómo podemos hacer. Mira, no sé por qué, dice él, te tengo que hacer ese precio. Le digo, ¿sabes por qué? Porque vos estás bendiciendo a un hombre de Dios y el Señor te va a prosperar y te va a bendecir. Y Él va a hacer un milagro. ¿Crees que ore por un milagro en tu vida? Y el muchacho dice, sí, claro. ¿Y qué necesitas? Y me dice, mirá, pastor, me dice, tengo gente que me debe. Esto era la primera semana de diciembre. Tengo gente que me debe. Bueno, y digo, ¿y qué querés que haga? No, que ore para que esa gente me pague. Bueno, y el muchacho saca de abajo así del escritorio una carpeta, no le miento, así de ancha, todo con hojas de deudas de los que le debían, de los coches que dio a pago, y me la pone así, ¡boom! ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro que toda esta gente me pague? Y yo digo, Dios mío en la que me metí. Dios mío en la que me metí. Y entonces yo dije, no, el Señor no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, vos vas a tener que hacer algo. Entonces agarro, pongo la mano así en la carpeta y le digo, en el nombre de Jesús ahora, todos los que te deben, antes de fin de año te van a pagar. Primera semana de diciembre. Cuando salgo de ahí, mi esposa me dice, vos estás loco. ¿Cómo vas a declarar eso? Me dice, no, el pueblo era chiquito. Dice, ¿cómo va a declarar eso? Dice, que Dios te dijo que tenías que decir eso. ¿Por qué no le oraste para que le paguen y ya está? No le dé fecha. Le digo, Ale, si la oración, le digo, no implica de un riesgo, ¿dónde está que Dios se va a llevar la gloria? Y entonces me dice, bueno. A las 2 semanas habíamos quedado, compré el coche, todo, me dejó. Dice, yo la verdad, dice él, me dice, yo estoy perdiendo plata con vos. Le digo, vos vas a ganar plata conmigo, le digo. Me dice, vení en 2 semanas a buscar los papeles que ya vienen a nombre tuyo. A las 2 semanas voy y cuando llego al dealer, estaba la oficina de él y me voy a acercar a la oficina y había una cola de personas, había una fila de personas en la oficina. Y cuando llego a la... miro y digo, qué raro. Bueno, sale él en un momento entre una persona y otra y me dice, vení para acá. Me dice, mira, lo tuyo, me dice, ya se está moviendo. Lo mío. Yo dije, ¿qué, los papeles? No, ¿qué es lo mío? No, dice, ya me están viniendo a pagar. Mira, toda esta gente me está esperando para pagarme. Le digo, ¿en serio? Sí, lo tuyo está moviendo. Fue adentro. Agarró la carpeta y la carpeta que era así, ya estaba así. 2 semanas después de esa oración. Y uno dice, ¿por qué no lo hago con mi vida? Y eso es lo que te anima el Señor. Seguramente Pablo, ¿cómo es tu nombre? ¿Eh? Kevin. Kevin y Pablo, el día que tienen un resfriado, una gripe, el día que te duela una articulación, no vas a decir, bueno, me voy a tomar una aspirina, un Advil o algo para que el dolor... No, Padre, en el nombre de Jesús, porque ya funcionó. Ya funcionó, aprendí a vivir en lo milagroso. Debo aprender a vivir en lo milagroso, pero vivir en lo milagroso implica un riesgo. Y un riesgo que no todos están dispuestos a correr. Un riesgo que muchos dicen, ¿para qué lo voy a hacer? Voy a quedar humillado. ¿Sabes qué? Si hoy Pablo, cuando le oró a Careno, la que tenía la gripa, cuando le oró a Karen, vamos a suponer que Karen no se sanaba, porque la gripe es un proceso viral que tiene que pasar. Ponele que eso no hubiera ocurrido. ¿De quién era la culpa? ¿De Pablo? ¿De la fe de Karen? ¿Del pastor que lo mandó a hacer algo de loco? De nadie. No era la culpa de nadie. ¿Sabes qué pasa? Nosotros tenemos tantos temores que pensamos que nos van a echar la culpa del que no se sana, del que no se salva, del que no se libera, del que hace las cosas mal. Tenemos tantos temores a vivir en lo milagroso que nosotros mismos postergamos el vivir en lo milagroso. Lo quitamos. No, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Hermano, es lo primero que tienes que hacer. Buscar el milagro de Dios, porque somos un pueblo que se mueve por milagros. Amén. Entonces, aquí estaba este predicador que tenía un espíritu fervoroso, que enseñaba y todo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo en una vida es el que hace avivar los dones espirituales, el que te hace conocer quién es Dios. Los dones espirituales dijimos que eran las herramientas para edificar el cuerpo de Cristo, el templo. Ahora, miren lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 viene después del capítulo 18. ¿Cuántos tienen la revelación? Amén. Hechos 19 dice, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Apolos predicaba en Efeso, después se fue a Corinto, viene Pablo a Efeso. Y hallando, y mire lo que dice la Escritura, me encanta, ¿hallando a qué? Ah, ciertos discípulos. Me encanta la Escritura cuando dice algo así, porque cuando dice ciertos discípulos, ¿qué quiere decir? Que no eran muy discípulos. Ciertos discípulos. Bueno, algunos discípulos. ¿Serán discípulos? No estaba muy seguro que sean discípulos. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura. Hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento, de los pecados, ¿sí o no? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, llega Pablo a una región y ve ciertos discípulos. Es como que tenía una duda si eran discípulos o no. Tenía como una especie de duda. Y le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dice, ¿qué? ¿El Espíritu Santo? Nunca escuchamos acerca del Espíritu Santo. Nunca se nos fue predicado. Y ahí Pablo es como que se da cuenta y dice, ah, ya sé entonces el mensaje que estaba predicando Apolos. Apolos predicaba de todo menos... Lo leímos en el versículo 18, en el capítulo 18. Dice todo lo concerniente, pero dice que él predicaba acerca del bautismo, pero no hablaba del Espíritu Santo. No conocía el Espíritu Santo. Quizás el mismo Apolo no conocía el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, no puede ser que ustedes, siendo discípulos de Cristo, no hayan escuchado nunca acerca del Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es no tenerlo y otra cosa es nunca haberlo escuchado. Y yo sé que aquí en esta iglesia se predica acerca del Espíritu Santo. Tenemos el año del Espíritu Santo, tenemos las noches del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una electricidad, no es algo que pueda, es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Es el mismo que vino para estar y habitar en medio de su pueblo y en el pueblo, dentro tuyo. No en el pastor solamente, no en los líderes, no en la gente que ministra. Vino para estar dentro tuyo, en tu vida. Decí, el Espíritu Santo vino para estar dentro mío. Decilo. El Espíritu Santo vino para estar dentro mío. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Algunos ya no son templos, son catedral de lo gordo que están. Soy el templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar dentro mío. Él quiere vivir dentro mío. Él quiere manifestarse a través de mí. Él eligió a todas las naciones. Eligió por todo lugar. Podría estar en los mejores edificios, más bonitos. Pero le puedo decir algo. Este edificio sin el Espíritu Santo no es nada. Él eligió vivir en tu interior y manifestarse a través de ti. ¡Ay, qué privilegio! ¡Qué bueno! ¿Y sabe lo que hacen muchos? No me siento digno de... No, yo no, solamente a mí que me dé salvación suficiente. El Espíritu Santo quiere morar dentro de ti. Quiere caminar contigo, vivir contigo, razonar contigo, andar contigo, moverse contigo, darte los mejores consejos, hablar contigo en todo momento, compartir. Quiere estar contigo. La pregunta es, ¿por qué tú no quieres estar con Él? ¿Por qué? No, sí, yo quiero. Por eso vengo los domingos a la iglesia. Te equivocaste, no funciona así. El Espíritu Santo no es porque vengas a la iglesia lo vas a tener, solamente lo vas a tener cuando vos decides decir, Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo, tú estás conmigo, a donde yo voy, donde camino, donde me muevo, tú estás conmigo, tú vas delante, tú abres puertas, gracias, qué hermoso es estar contigo, qué bueno, cómo te honro, cómo te amo. Ah, no, pero si eso yo lo hago de 11 de la mañana hasta que termine el culto, y a veces 3 horas, ¿eh? 3 horas en semana, es un montón. Hermano, si te estoy diciendo que el mismo Dios quiere habitar en tu vida, dentro tuyo, ¿cómo vos decís solamente el domingo 3 horas o 2 horas? Que venga todos los días, yo quiero que esté en mi interior todos los días de mi vida, que esté conmigo. Entonces Pablo mira y dice, estos ciertos discípulos conocían acerca del arrepentimiento, de la salvación, pero no tenían el Espíritu Santo. No hablaban otras lenguas, no profetizaban. No tenían discernimiento de espíritu, no se daban cuenta que la compañera de trabajo le estaba seduciendo y había un espíritu de seducción. Él se creía que era Brad Pitt, que por eso ella le decía, no, es un espíritu de seducción, no sos Brad Pitt. Él se creía que era Brad Pitt, todavía, ay no, sí, lo que pasa es que cae muerta a mí porque como yo hablo, como me he visto, no. Es un espíritu de seducción que te estaba queriendo hacer caer. La hermana que iba a la tienda, que se sintió tentada por Satanás por una cartera, Michael Kors. Apártate de mí, Satanás, diablo inmundo. Y ella se dejó todo ahí. No, pero ya, Dios pagará. Ahí se volvió religiosa. Porque así empiezan muchos con la tarjeta de crédito. Dice, yo me lo merezco, para eso trabajo. Y después dice... Se vuelven espirituales y dice, bueno, el Señor pagará, Él proveerá. Después son espirituales, pero deciden, yo me lo merezco. Y son tentados y no disciernen el espíritu que hay detrás. No disciernen lo que está pasando. Dios te está mandando esta semana que aprendas a discernir tus conversaciones. Que aprendas a discernir con quién estás, con tus compañeros de universidad, de instituto, con qué intención vienen. Con el high school, ¿con qué vienen? ¿A qué viene este? No, lo que pasa es que yo quiero, le dice el chiquito, el muchachito a la chica, no, quiero que si nos podemos juntar a hacer unas tareas. ¿Qué tarea? La quiere besar por todo lado. No quiere hacer tarea. No, lo que pasa es que yo necesito ayuda. No, vos lo que está buscando es otra cosa. Aprende a discernir a qué viene, con qué vienen, con qué intención viene. Esa persona que te invita a hacer un negocio, vení, discerní con qué intención viene. Ay, es la bendición que estaba esperando de Dios. Bueno, es medio turbio el negocio, pero el Señor lo va a santificar. Sabés que no te corresponde, sabés que no lo tenés que hacer porque tu espíritu te está diciendo que no, y uno después dice, bueno, Dios me conoce, Él me ama, y bueno, Dios obra de maneras misteriosas que uno no sabe. No, pero nunca usa el pecado para bendecirte. Nunca. Nunca usa el pecado para bendecirte. Entonces, aprendamos a vivir en el Espíritu. Es tiempo de vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene una misión y es llenar a aquellas personas que han sido llamadas. Tú fuiste llamado por Dios, Él te salvó y Él te quiere llenar. Y Él quiere que no vayas solo a la batalla. Así que, ¿qué haremos? ¿Cómo lo hacemos? Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Esa es una pregunta que hicieron los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, está el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, en el aposento alto, y cuando reciben el Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica el primer sermón ungido. Lo demás que había hablado era por lo que había conocido de Jesús, pero este es el primer sermón que predica ungido por Dios. Y fue diferente, marcó una diferencia. Entonces se levanta y predica el mensaje. Y miren lo que dice, Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijo Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo es para todo el que el Señor llamó a salvación. Si estás aquí en esta mañana y fuiste salvo, quizás algunos fueron salvos hace muchos años, a todo el que Dios llamó a salvación, el Señor lo va a llenar y lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero tú tienes que desearlo, tienes que buscarlo, tienes que quererlo y tienes que pedirlo. Porque aquel que lo pide, dice el Señor, que se lo va a dar sin medidas. No hay una... No, ¿cómo? Y yo quiero que me dé, pero no me dé mucho porque tengo tantas ocupaciones que si te tengo que servir completo, ¿qué hago? Hermano, no hay nada más hermoso que ser lleno completamente hasta arriba. Y eso es lo que es la palabra lleno que utiliza en Hechos capítulo 2 cuando dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que le está diciendo es la palabra en griego plero, que dice lleno hasta arriba, no hasta la mitad, hasta arriba. Eso quiere decir plerú, es lleno hasta arriba, hasta la coronilla. No hay lugar para pecado, para malos pensamientos, no hay lugar para decir, hoy no estoy muy bien, no voy a ir a la iglesia. No. No hay lugar para nada de eso. Estoy lleno hasta arriba. Entonces el Señor les habló y le dijo, ¿qué haremos? Y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué es una perversa generación? Una generación que quiere vivir sin Dios. Parece que fuera actualizada la palabra, ¿verdad? Es como que si estuviéramos leyendo un mensaje de ahora. La perversa generación que quiere vivir sin Dios. Así que todo aquel que quiere vivir sin Dios y sin tomar decisiones por medio de Dios es perverso. Si tú no metes a Dios en tus decisiones, eres perverso. Eres una perversa generación. No, yo decido y después le pido a Dios que bendiga. Te equivocaste. Es una perversa generación, quiere vivir sin Dios. No quiere hacer a Dios parte de sus decisiones. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Espíritu Santo te lleva a la unidad. Te hace pertenecer al cuerpo de Cristo. Te hace permanecer en la iglesia. Te hace servir en la iglesia. Te hace servir al cuerpo de Cristo. Te hace ir a extender el reino de los cielos por toda nación. Te hace subir aviones. Te hace cometer locuras como gastar tu dinero para ganar almas para Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando está lleno. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, te hace tomar decisiones que otros las miran de afuera y dicen, ¡ay, qué locura! Pero cómo me gusta escuchar cuando cuentan esos testimonios que no tenía nada y que Dios le proveyó. ¡Ay, cómo me gustaría que eso a mí me pase! Pero no están dispuestos a soltar. ¿Querés que te pase? Aprende a soltar. ¿Querés vivir lo milagroso? Empezá a vivir todos los días lo milagroso. Y vivir lo milagroso no quiere vivir de estar en la lona, de estar de tener pobreza y decir, bueno, ahora voy a tener mucho. No, 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 vos podés tener mucho y podés tener muchísimo más. No tiene que ver con eso. Dios va a proveer. Te hace a mover a niveles de fe aún mayor. La fe es la misma, pero los niveles que vos vas llegando y escalando son otros. Pero la fe que utilizás es la misma. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la gente y qué pasa con los hermanos? No reciben el Espíritu Santo, no reciben los dones. ¿Sabe por qué? Por vergüenza. Y este es el último punto. Hay gente que no recibe lo que Dios tiene por vergüenza. Pablo no sabía que Dios le había dado dones de sanidad por vergüenza. Hoy venció la vergüenza y Karen está mucho mejor. Porque habla, lo vieron ustedes, yo no se lo inventé. Está mucho mejor. Algunos dicen, ay, sí, lo voy a razonar. No, seguro que no estaba tan mal Karen. Eso es lo que habla el diablo. No, seguro que no estaba tan enferma. Capaz que Karen estaba en la casa y dice, voy o no voy a la iglesia, voy o no voy, voy o no voy. Y que se levantó y dijo, bueno, voy, ¿no? Y fue. Y no sabía que Pablo iba a orar por ella. Y que lo iban a... No, no. Y fue sano. Y a veces estamos en ese nivel. ¿Hago o no lo hago? ¿Pero por qué no lo hago? Por vergüenza, por temores. Y la pregunta que yo te hago, ¿de dónde piensa ustedes que viene la vergüenza y los temores? Mire lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 6. Con esto ya vamos terminando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Hacía tiempo estaban desnudos, pero recién se habían dado cuenta que estaban desnudos. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hasta ahí no había tenido miedo. Hasta ahí no tenía vergüenza. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, perdona, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Has desobedecido? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tuviste vergüenza? ¿Por qué estabas limitado? ¿Por qué te diste cuenta de un momento para el otro? ¿Acaso no me desobedeciste? Y eso es lo que hace el pecado en la persona. Te da vergüenza. Haces sentir los temores, las limitaciones. Pero ¿sabes lo que hace la gracia? La gracia te devuelve el valor. Que la gracia es el regalo inmerecido del perdón de Dios. Dios nos perdona y no nos ve pecadores, nos ve a través de los ojos de Jesucristo y nos justifica. Y nos ve justificados por Cristo. Y entonces ya no nos ve como nosotros nos vemos. Así que, hermano, algunos de los que están acá van a tener que dejar de tejerse los delantales. Van a tener que dejar de esconderse de Dios. Porque el Señor ya te perdonó. Hay gente que Dios lo perdonó el domingo y el lunes se siente en el mismo pecador. Y, hermano, ¿cuándo vas a empezar a vivir sabiendo de que el Señor ya te perdonó para siempre? Que Él ya está, que no te condena, que Él quiere tener una relación contigo todos los días. Deja de esconderte en el huerto. Hay gente que se está escondiendo. Ay, no, pastor, pero lo que pasa es que todavía a mí me cuesta vencer muchas cosas. Vencelas de una vez. Pedí que el Espíritu Santo te dé la fortaleza, el valor, que arranque de tu vida todo pecado, toda maldición, toda atadura, que la quite de tu vida de una vez por todas. Pero empezá a vivir con el Señor. Te estás perdiendo la vida. Se te está perdiendo la vida. Deja de poner excusas, deja de mentir, deja de robar en tu trabajo. Ahí a alguno le pegué. A nosotros nos robaban el papel higiénico en la iglesia. Y un día no pusimos más papel higiénico, los hermanos no fueron al baño. Y entonces dice, pastor, ¿por qué no ponen papel higiénico en la iglesia? Porque se lo roban. Y del púlpito dije, hermano, por favor, los que se roben el papel higiénico, devuélvanlo. O vaya a limpiarse el trasero a su casa. Ay, pero lo que pasa es que en la casa del Señor venimos a recibir hasta también papel higiénico. No, no te lleves las cosas de tu trabajo. No son tuyas. Devolvé la grapadora que te llevaste. Devolvé las cosas, no robés. Claro, lo que pasa es que, bueno, ya se me hizo un hábito. Lo que pasa es que esto nadie lo usa. Si no lo pediste y no te lo dieron, no te lo lleves. No, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? En esta iglesia no pasa. ¿Qué no pasa? ¿Por qué andamos escondiéndonos de Dios? Porque no tenemos una conducta de santidad. No tenemos una conducta de amor, de reverencia, de temor al Señor. Es el tiempo de empezar a cambiar esas cosas. No vas a ser más próspero por robar en tu trabajo, por hacer las cosas mal, por mentir. No te vas a escapar de esto. Vas a vivir escondiéndote detrás de los árboles del huerto del Edén y Dios te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Usa a los pastores, a la iglesia, mandándote mensaje, hermano, no lo vi. Deja de meter excusa. No, lo que pasa es que estaba en un negocio impresionante. Deja de mentir, estaba mirando Netflix. No viniste porque no querías. Prefiero que me digas que no querías venir, pero no me mientas. A veces yo le soy sincero como pastor, yo le estoy abriendo mi corazón, estoy haciendo catarsis con ustedes. A veces que yo hay hermanos que no le quiero escribir para no ponerlos en el compromiso de ser de tropiezo para que pequen. Un hermano no viene a la iglesia y a veces digo, ¿le escribo o no le escribo? Ahora, si le escribo, sé que me va a meter una mentira, entonces es de tropiezo. Si no le escribo, sé que al tiempo me va a decir, no fui a la iglesia y el pastor no se preocupó de mí. Estamos complicados los pastores a veces. Cambia esas pequeñas cosas, dejá de escaparte y esconderte en el huerto del Edén. Dejá de escaparte, dejá de esconderte. Y decirle, Señor, acá estoy, cometí el error, enfrentá a Dios con... Y atenete a las consecuencias. Pero yo tengo que recibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo recibimos? Por estas cosas. Porque no hay santidad en el pueblo. Porque no hay santidad en el corazón del hombre. Y santidad no es perfección, ¿eh? No te equivoques. No es perfección. Es que te vas a equivocar mañana lunes. Pero ¿sabes qué? La gracia del Señor es tan grande que Él te va a perdonar, te va a levantar y te va a seguir usando. Esa es la gracia de mi Dios. Amén.
vamos a estar en pie. Aleluya. Yo quiero que hagamos algo hoy. ¿Cuántos de los que están aquí no hablan en lenguas y quieren hablar en lenguas? Vengan aquí al frente. Los que no hablan en lenguas y quieren hablar en lenguas, vengan aquí al frente. Pablo, vos no hablás en lengua, pero Dios te usó con sanidad. Tremendo, ¿verdad? El mismo Espíritu da y reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. Así lo hace Dios. Entonces ahora Él está pidiendo para que ore por lengua. Y hoy vas a orar en lenguas. ¿Lo crees? Amén. ¿Todos los que están allí oran en lenguas? ¿O no quieren las lenguas? No, pastor, lo que pasa es que pasé muchas veces a los altares y nunca lo recibí. Bueno, hoy puede ser diferente. Por favor, nadie se vaya, cierren la puerta de atrás, ¿eh? No se escapen. Vengan aquí al frente, aquí el lugar, mire. Vengan aquí. Hoy vamos a orar en lengua, hoy van a orar en lengua. Bien. Vengan bien adelante. Los que oran en lengua, si me quieren ayudar a mí, el Espíritu Santo me está guiando que vengan y se paren detrás de ellos. Los que oran en lengua se paran detrás. Los que no oran en lengua vienen más adelante y dejan un pasillo atrás. Y como señal quiero que los que oran en lengua se tomen todos de la mano después que pasan todos los hermanos. Y vamos a orar para que hoy recibas lenguas. Para que hoy hables en lengua. Hay gente que no habla en lengua, ¿sabe por qué? Por vergüenza. Dios se las entregó y por vergüenza no lo hizo. Ay, no, lo que pasa es que lo que me sale es un simple balbuceo. Pa, pa, ta, 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 pa, pa. ¿Cuántos de los que están acá fueron bebé alguna vez? Ah, qué bien, está atento. ¿Usted empezó hablando como habla ahora? ¿Cómo empezó hablando? Papá, tata, gu, gu, gaga. ¿Sí o no? Y no lo sabía. Y después empezaron a fluir un montón de palabras más. El hablar en lenguas tiene que ver con aprender un lenguaje del cielo, un idioma del cielo. Tiene que ver con eso. ¿Por qué hoy usted puede hablar y comunicarse mejor? Algunos hasta en dos idiomas son bilingües. ¿Hay algún bilingüe acá? Varios, ¿no? Hablan en dos idiomas. Pero cuando empezaste, que viniste de cruzando el charco y llegaste acá y no hablabas inglés, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Y arrancaste primero hablando como indio, ¿no? Como hablo yo.
Hello. How are you?
Agua no troca, papi. Empezaste. Y porque empezaste a hablar en otros lenguajes, en otro idioma, empezaste de una manera u otra, empezaste a aprender palabras. Era porque lo empezabas a utilizar todos los días. ¿Sabe que hay mucha gente que no habla en lenguas angelicales, en lenguas en el espíritu, porque Dios se las entregó, pero no la ejercitan todos los días? No lo hablan. No lo usan. Y esto tiene que ver con algo que es claro. No te la compliques tanto. No, lo que pasa es que siempre tenemos el hermanito que nos cuenta la manera supernatural, sobrenatural. No, yo estaba de ayuno 45 días, había adelgazado 30 libras del ayuno y luego vino y bajó Moisés, Elías, Jesús, estaban todos ahí y recibí nueva lengua. Y vos decís, a mí no se me apareció ni Elías, ni Moisés, ni nada. Lo único que yo vi, no, nunca hice un ayuno tan largo.
hago un ayuno a mitad del día y ya me mareo y me desmayo. ¿Cómo voy a recibir las lenguas? Aquí la Escritura nos enseña que no estaban ayunando. Usted está ayunando. No vino Elías, Moisés ni nada. Pablo lo hizo tan simple como diciéndole: escúcheme usted una cosa. Cuando ustedes creyeron, fueron bautizados por el Espíritu Santo, le dijeron: ¿qué? No, nunca escuchamos acerca de eso. Bueno, vengan acá, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes ya se arrepintieron? Sí. ¿Fuimos bautizados con agua? Sí. Vale, listo. Ese es lo primero. Si alguno de los que pasó acá al frente, alguno de los que está aquí, siente que no es salvo, levánteme la mano. Que no es salvo. ¿Sientes que no eres salvo? Levanta la mano, por favor, como señal. Todos saben que son salvos. Dígame sí, por lo menos, o así. No me diga, puede ser, más o menos, no lo sé. No, no, sí o no. ¿Eres o no eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Sí? Bien. Ya eres salvo. Tienes el primer bautismo de salvación. Ahora viene el segundo bautismo, que es el Espíritu. Es el bautismo donde yo voy a empezar a hablar en otras lenguas, donde tú vas a empezar a hablar en otras lenguas. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Vas a empezar hoy y vas a querer hacer lo que hacen todos cuando dicen: voy a recibir la lengua. Ay, Padre amado, dame lenguas, Padre amado. Y no te callas. Y hablas en español o hablas en inglés. Hoy no vas a hablar en español, no vas a hablar en inglés, no vas a hablar en chino, en ningún idioma que conozcas. Hoy vas a hablar en lenguas. Hoy vas a ser bautizado por el Espíritu Santo y vas a recibir la promesa y vas a hablar en lenguas. ¿Qué va a pasar? ¿Ya vas a hablar perfectamente en lenguas? No, claro que no. ¿Qué va a pasar? Va a venir un balbuceo, va a venir una palabra, un gemido indecible, como dice la Biblia. ¿Y sabes lo que va a querer hacer el enemigo? Te va a querer decir: no, eso no son lenguas. Eso es lo que va a decirte. Eso no son lenguas. No lo hagas. Qué vergüenza. Te va a escuchar el de al lado y va a decir que te la estás inventando. Hay gente que pensaba que hablar en lengua era sacar la lengua y hablar con la lengua afuera. Entonces no se entiende nada. Dice: ah, eso es lengua. No, no es lengua eso. Lengua van a ser gemidos indecibles que van a venir a tu boca para hablarlas. Y lo primero que te va a querer venir el enemigo a decirte: no lo sueltes porque eso no es. ¿Sabe por qué el enemigo quiere eso? Porque él no entiende las lenguas. No entiende las lenguas. No entiende cuando tú hablas en lengua, no lo entiende. Y tu espíritu se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Tampoco tú las entiendes. Ni los ángeles entienden en las lenguas, no la entienden. ¿Sabe quién la entiende? El Espíritu de Dios y tu espíritu. Entonces va a venir un gemido indecible. Y quizá va a decir: lo tengo que repetir muchas veces. Repetilo. Y después que estás repitiendo ese gemido indecible, va a venir otro. Y vas a repetir los dos. Y después los tres. Y después van a empezar a venir un fluir de lenguas como nunca antes. El tema es que, ¿sabes qué va a pasar? Hoy lo vas a recibir. Esta tarde lo vas a ejercitar, vas a ir en el carro, lo tenés que hablar, vas a estar en tu habitación, lo tenés que hablar, vas a estar en todo lugar donde vayas. ¿Y sabes lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de un año? Vas a hablar en diferentes lenguas, vas a profetizar en lengua, va a fluir. ¿Por qué? Porque ya tu lenguaje espiritual se ejercitó. Primero venciste el temor, venciste la vergüenza. Y se tiene que escuchar y tiene que salir de tu boca. Y hoy lo tenés que hacer. En el primer servicio, yo no sé la cantidad que fueron bautizados. Hubo un montón que fueron bautizados en lenguas, que pasaron así como usted, que no la tenían. Y empezaron mirando así. Cierren los ojos. Hablen lengua. Y no hacían nada, no abrían ni la boca. Y después empezaron. Pa, pa, pa. Y siguieron y empezaron a fluir. Y la iglesia estaba orando y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a venir. Porque el Espíritu Santo no miente. Porque la palabra no miente. Porque Dios no miente. Y todo aquel que lo pide lo va a recibir. No se trata de: ay, no, a mí no me dio las lenguas porque la teología dice que no. Mira, no, olvídate la teología, olvídate de analizarlo todo, olvídate todo. Fluí en lenguas. En el nombre de Jesús lo tenés que hacer hoy. Amén. Así que cuando yo cuente a tres, todos los que estamos en este auditorio vamos a empezar a orar en lenguas. Todos los que están detrás, que oran en lenguas, van a orar en lenguas. Vamos a orar todo en lengua. Usted va a orar en lenguas. Ay, no, pero tiene que venir una electricidad, me tiene que pasar algo. No, mira, hoy estábamos en la oficina con el pastor y me dice, vos sabés que tenés razón, me dijo el pastor. Dijo, qué bueno. Cuando me dice, ¿te acordás cuando recibiste la lengua? Le digo, la verdad ni me acuerdo cuando fue. Yo sé que fue en mi habitación, le digo, pero no me acuerdo. Cuando fue, es como que de un día para el otro, mi vida espiritual hizo un switch y empecé a hablar en otra lengua. Y ahí está. No tiene que venir Moisés, Elías y todo a decirte lo que tenés que hacerlo. No, ya está. Lo dice la Biblia, créelo, hacelo. Así como dice la Biblia que pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Y Pablo, ¿qué hizo hoy? Fue, puso la mano sobre el enfermo y sanó. Y sanó, y ya está. Y Karen se sanó. Y fue, se terminó. Y tenemos que creer la palabra de esa manera. Y esa es la fe como la de un niño. Si vos le decís a tu hijo, mañana te voy a ir a buscar al colegio en un barco, tu hijo te va a estar esperando con un vestido de marinero. Él te va a creer. Dios te está diciendo que tenés que tener la fe como ese niño, creer. Si Dios te dijo que te lo da, te lo va a dar. Y te lo va a dar sin medida. Te lo debe dar sin medida. Porque Él lo prometió. Pero vos tenés que romper esa limitación en tu mente.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.